Bueno, vengo a traer un saludo fraternal, un saludo solidario a nombre de el equipo nacional que ha venido empujando, acompañando este proceso. En primera instancia, por supuesto, de parte de nuestro ciudadano ministro, el ingeniero Miguel Leonardo Rodríguez, quien ha sido con su olfato, con su visión, orientador fundamental de esta iniciativa, que ciertamente hay que tener, los que saben algo de política saben que hay condiciones objetivas y subjetivas, hay que saber interpretar los momentos y hay que saber interpretar cada uno de los espacios y de las circunstancias que se vienen dando. Y hay que reconocer que el ingeniero Miguel Leonardo Rodríguez lo ha sabido hacer para mantener durante todo este tiempo la iniciativa y la orientación, a pesar justamente de los obstáculos que generalmente en el camino se presentan. Entonces, es probable que él se acerque por acá. A él no le gusta anunciarse mucho. Entiendo que anda quizás por acá. Sin embargo, me correspondió a mí representar la voz del nivel central de manera oficial hasta que es muy probable que el compañero nos acompañe. Vamos a colocar la presentación. Me pidieron una presentación que es algo que ya hizo el compañero que hizo el saludo. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Y cuál es el camino, cuál es la vía que nosotros estamos haciendo? El CONEAVE es el resultado de la confluencia de una serie de esfuerzos y circunstancias. Como dice nuestro pueblo, no hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no traiga. Y ciertamente, a finales del año pasado, todavía el movimiento ambientalista y ecologista de nuestro país ha tenido muchísima tradición, muchísimas luchas, especialmente aquí en el Estado Lara. O sea, el Estado Lara es uno de los estados, uno de los espacios territoriales en los cuales el movimiento ambientalista ha tenido una gran tradición, una gran lucha. Sin embargo, la característica ha sido de ser disperso, de andar cada uno por su lado, defendiendo su pequeño espacio, defendiendo un parque, defendiendo un río, defendiéndose ante las arremetidas del desarrollismo, bien sea industrial, la construcción, y que va acabando con la naturaleza. Pero lo veníamos haciendo de manera aislada, a pesar de la existencia incluso de organizaciones nacionales. Entonces tenemos, Forja cumplió 34 años. ¿Alguno de ustedes es de Forja? Compañero Juan Manuel, entonces pertenece justamente a Forja, es de los más jóvenes de Forja. O sea, seguramente él entró a Forja muchachito, así como hay muchos jóvenes por acá acompañando, ¿no? Bueno, es una gran lucha que ha tenido muchísimos años y hay que reconocer esa trascendencia. Forja es una federación nacional y como ellos existen también frentes nacionales. En el caso del Frente Ecosocialista, hay que reconocerlo, por nombrar solamente dos organizaciones de carácter nacional. Está también el Blocón, el bloque, no sé si tienen aquí expresión, los compañeros del Blocón. Bueno, hay red de redes nacionales, pero lo veníamos haciendo cada quien por su lado. De tal manera que la circunstancia negativa de la iniciativa terriblemente ecocida de pequeños grupos, porque digamos, la oposición venezolana, digamos, como gran grupo político, ha llevado en su votación cerca del 40% de los venezolanos que votan. Sin embargo, solo de ellos, menos del 10% acompañaron una iniciativa sumamente radical que llamaron La Salida y que comenzó justamente en febrero del año 2014. Esa iniciativa radical financiada por las élites y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que genéricamente denominamos el imperio, tuvo una expresión muy, pero muy negativa, que es lo que denominamos el ecocidio. Es decir, la visión que ellos tenían de salir de nuestro proceso en construcción, de nuestro socialismo del siglo XXI, de nuestro socialismo venezolano, de nuestro proceso liderizado por nuestro comandante presidente Hugo Chávez y luego seguido por nuestro presidente Maduro, de manera legítima, de manera apoyada por más de la mayoría, más de la mitad de los venezolanos. Ellos querían salir de ella por la vía radical, siguiendo las inspiraciones de la llamada primavera árabe, lo que están haciendo en Ucrania, lo que hicieron en Libia. Eso es lo mismo que quieren hacer en Venezuela. Comenzaron esa acción en febrero y nosotros, los ecologistas y ambientalistas de Venezuela, en conjunto con nuestro gobierno, decidimos decir basta, decidimos decir que no. Y allí entonces, como lo mencionó el compañero, nos convocamos. La primera reunión la hicimos con la presencia del ministro y dijimos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, ¿qué hacemos? Nos preguntamos todo. Y dijimos, hay que hacer un manifiesto. Y alguien dijo, ¿y por qué no hacemos una movilización? El Ministerio del Ambiente y los ambientalistas en la historia política de Venezuela habían logrado, según los registros que se tienen, la movilización más grande la habían hecho en el año 2006. Habían movilizado hacia Caracas cerca de 2.000 personas y había sido importante. Sin embargo, esta circunstancia y esa idea donde nos reunimos unos cuantos de nosotros y dijimos, no, hay que hacer algo, e hicimos la convocatoria y lanzamos al país la convocatoria, nos llevó a reunirnos en Caracas el día 29 de marzo cerca de 10.000 personas, cerca de 10.000 personas. ¿Quiénes aquí estuvieron en Caracas el 29 de marzo marchando? Estuvimos en Caracas, fíjense, y éramos 10.000 personas. Desde la Plaza del Oeste, por toda la Avenida Sucre. De quienes vienen haciendo el cálculo político, no apostaban por los ambientalistas y ecologistas. Decían, bueno, no, eso van a mover 2.000 personas. Sin embargo, cuando vieron la gran masa de personas, bueno, hasta el vicepresidente de la República se metió en la marcha. En la mitad de la marcha el vicepresidente nos acompañó y el presidente Maduro, con un olfato inclusive mayor que el de nuestro ministro, dijo, no, hay que recibirlos acá. Y nos recibió el presidente Maduro y ahí estuvimos con el presidente Maduro. Nos recibió en Miraflores. Y con ese olfato político también, yo insisto en ello porque es ir leyendo la circunstancia, dijo, si aquí están estas 10.000 personas, ¿quiénes son? Preguntó. ¿Qué organización las tiene? Y entonces la respuesta era miles de organizaciones, cientos de ellas en todo el país, pero cada uno por su lado. Bueno, tenemos que hacer algo. Vamos a entonces a buscar la unificación de esta fuerza. Y entonces allí, en esa reunión en la que ustedes ven, cuando el presidente Maduro entonces nos dice, hagamos un congreso. Hagamos un congreso que promueva la construcción de una gran, de un gran movimiento, de un gran movimiento, es decir, de todos estos movimientos que estemos a lo largo y ancho del país, construyamos un gran movimiento unitario que empuje hacia la construcción del ecosocialismo. Esa fue entonces la idea que nos puso. Incluso preguntaba allí, ¿qué día lo hacemos? Le preguntaba al ministro, ¿qué día lo hacemos? Y decían, bueno, eso para mayo, para... No, no, eso es mucho tiempo. Y ubicaron, entonces, 10 de mayo, imagínense, desde el 29 de marzo, el 10 de mayo nos pusieron ese reto. Organizar un congreso nacional en apenas 6 semanas, ¿sí? Nos tocó pegar carrera, nos tocó hacer un gran esfuerzo, pero allí, incluso un día antes, porque la fecha era el 10 y nosotros dijimos, bueno, tendremos que hacerlo desde el 9. Y entonces, e incluso decidimos, no, ese no es el congreso. Esa es la instalación del Congreso. La gran sorpresa que nos llevamos, quienes estábamos allí en ese equipo promotor nacional, es que empezó, cuando pusimos la, a disposición la preinscripción, a preinscribirse gente. Y uno decía, bueno, en base a la gente que vino, debe venir un porcentaje, un cierto porcentaje. Si le ponemos a esos grupos dos voceros por cada uno, ¿cuántos vendrían? Y decíamos, bueno, unas 500 personas. La gran sorpresa nuestra es que superaron las 2.000 personas inicialmente. Y eso nos llevó incluso a que habíamos ubicado un espacio y tuvimos que ubicar un espacio mayor para hacer la instalación. Y la otra anécdota es, ¿quiénes estuvieron allí el 9 de mayo? ¿Quiénes de ustedes? Ah, fuimos más el día 9 de mayo. Era, sí, el día 11. Pero ese día que llegamos allá y con el entusiasmo y todo aquello, nosotros todos decíamos, lo lógico es que el presidente nos reciba y nos dé la iniciativa. Y no estaba garantizado para ese momento. No estaba garantizado porque el gran tema del país era el tema económico. Es como ahorita el tema del contrabando. Y había que hacer todo el gran esfuerzo por el tema económico. Sin embargo, el entusiasmo y la gran cantidad de los que fuimos a Caracas dio como resultado, y otra vez la tecnología, el Twitter. Todo el mundo comunicándose con Twitter porque estábamos haciendo el gran encuentro nacional ecosocialista. Y eso llevó a transformar una situación en la cual no estaba garantizada la presencia del presidente, y el presidente nos llegó a la reunión e hizo su saludo. Es decir, lo que hemos venido nosotros haciendo por la fuerza que ya tenemos ha sido muy importante y nos ha llevado a poner el tema ambiental y ecologista en la palestra pública. Todavía el Día Mundial del Ambiente discutíamos con un periodista por qué es tan invisible el problema del ambiente, por qué en los periódicos no sale lo que nosotros hacemos. Porque no lo consideran importante. Pero nosotros estamos logrando, justamente con este esfuerzo, mostrando el músculo de la movilización, de la unidad, estamos logrando que sea considerado importante en el terreno político lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es uno de los logros que ya hemos venido teniendo. De resto, entonces nos reunimos ese día. Primero hicimos, pase adelante, porque ya estamos el pancartazo, instalamos el CONEAVE. Nos reunimos, hicimos nuestras mesas de trabajo durante todo un día, 5 preguntas que todos ustedes conocen y que forma parte de la discusión en la que todavía estamos. Sacamos un pronunciamiento nacional que leímos ese día de las madres. Y fíjense, otra vez decíamos nosotros, es que para ese día, ¿quién se va a quedar? Sí, en los cálculos, es que nos salimos de todos los parámetros. ¿Quién se iba a quedar? Si era el Día de las Madres. Si en Venezuela todo el mundo quiere estar con su mamá, el Día de las Madres. ¿Y cuál fue la respuesta? Queremos estar con nuestra Madre Tierra. Vamos a celebrar aquí juntos el Día de la Madre, el Día de la Madre Tierra. Y allí, entonces, el auditorio, que pensamos que, porque eran menos personas que las que llegaron el primer día. No, señor. Los bomberos nos dijeron, no pueden entrar todos. Así nos dijeron. Y se iba a quedar un tercio de los que estaban allí afuera, porque ya pensamos que a lo mejor algunos se iban después de las mesas de trabajo. Pues no, todos se querían quedar y todos estaban allí. Y en el auditorio, imagínate cuando empezaron a brincar. Empezó a brincar esa gente. Tuve yo que tomar el micrófono, compañero. No brinque que nos vamos a caer, ¿sí? Era tan la emoción y tal la participación que tuvimos. Y yo estoy acá para recordarlo porque ese es el entusiasmo que tenemos que seguir adelante con todo esto. De tal manera que ese día 11, Día de las Madres, Día de la Madre Tierra, asumimos un compromiso. El compromiso que asumimos todos, porque recuerdo que en ese momento cerró el acto nuestro ministro, interpretando justamente el gran descontento histórico del movimiento ambientalista, porque eso es algo que hay que resaltar. Es que resulta que el poder constituido, es decir, el ministerio y el poder constituyente, que es los movimientos, estaban divorciados. Es decir, no solamente estábamos dispersos, sino que había un divorcio. Los movimientos siempre se colocaban en la acera del frente, y el ministerio quienes administraban el ministerio, lamentablemente viendo como si fueran el enemigo. Y esa ha sido la experiencia de muchos de ustedes seguramente durante toda la historia. Resulta que, por eso hablamos de la interpretación y de la visión que tiene nuestro ministro. Y allí, a pesar de haber recibido en el documento, porque el documento fue sumamente duro contra el ministerio y él lo asumió. Y después dijo, bueno, está bien, pero aquí quienes estamos somos revolucionarios. El hecho que estemos en el gobierno no significa que es más revolucionario el que está allí que el que está acá. Porque nosotros estamos circunstancialmente en esta posición asumiendo la responsabilidad. Pero nosotros estamos generalmente allí, nosotros venimos de allí, venimos de las luchas durante toda la vida. Quienes estamos allí no venimos de la lucha incluso desde el año 98, sino que venimos de las luchas de este pueblo desde nuestra juventud, desde muchísimo antes. Hemos venido por las luchas de este socialismo, ahora estamos en el gobierno. Y estando en el gobierno no dejamos de ser revolucionarios, sino por el contrario, tenemos que asumir con mucha más fortaleza nuestro compromiso, y es lo que nosotros estamos haciendo sin demagogia alguna, sino poniendo entonces el poder constituido, el ministerio, a disposición de empujar la construcción de este movimiento. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. De manera que, en palabras del ministro, que nos los repite cuando se reúne con los directores, porque a mí me corresponde la parte de organización y relación con el poder popular. Pero el resto del ministerio, que era un ministerio que se asumía, un ministerio estrictamente técnico, asumían que no tenían nada que ver con el poder popular. Pero el ministerio se llama Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. ¿Cómo es eso? El planteamiento del ministro entonces es que justamente esta es la oportunidad. Este es el momento para que efectivamente nuestro ministerio, que es el ministerio de la revolución, sea efectivamente el ministerio del poder popular. Es decir, la organización de este gran movimiento es la oportunidad de profundizar la revolución, los cambios en el Estado, a partir de la movilización del poder popular. Eso es lo que nosotros estamos interpretando. Y por eso, justamente, a diferencia de otros momentos históricos y de quizás otros funcionarios, por llamarlo así genéricamente, estamos comprometidos con la generación de este movimiento. La visión entonces, y nos comprometimos allí, el Congreso no se terminó el día 11, sino lo que estamos era instalando algo que se iba a desplegar por todo el territorio nacional. Lo que estamos haciendo entonces a partir de ese momento es construir juntos. ¿Cómo pasar de esa situación anterior de dispersión a una situación de unidad? No podía ser por decreto. Tiene que ser una construcción colectiva, cotidiana, sobre la base de una ética y de unos principios, de una visión y de una práctica política. Los elementos claves, como hemos dicho, son discusión como la que hacemos en las mesas de trabajo, pero fundamentalmente acción, hacer cosas juntos. Y justamente discusión, acción, movilización y formación, elementos claves para la construcción de la unidad. La unidad no se decreta, la unidad se construye sobre la base de las prácticas, sobre la base justamente entonces de que la piel que construimos sobre nuestro pequeño grupo vaya dejando pie a una gran piel de todos nosotros. Y es lo que estamos nosotros logrando. Enseguida que terminamos el 11, empezaron las acciones. ¿Cuáles fueron las acciones? Juntos fuimos a plantar el día del árbol. Y recuerdo que ustedes acá en Lara hicieron para la plantación una gran movilización también. Es decir, hicieron las dos cosas. Dijeron, no, es que nosotros queremos hacer la plantación, pero queremos hacer una movilización previamente. Y ustedes la organizaron y se fueron a hacer la plantación. ¿Y quiénes la hicieron? Ya no fue un acto solamente del ministerio, de Imparques, de Misión Árbol. No, fue una acción justamente de los colectivos. Porque lo que acordamos ese día 11 fue, ahora, allá donde nos vamos, a nuestro territorio, nos constituimos en equipos promotores y empezamos las acciones y empezamos las discusiones, empezamos las movilizaciones. Y eso es lo que ha permitido entonces, desde mayo para acá, la construcción de cosas que eran impensables hace algún tiempo. Acción, discusión, movilización y formación. Y uno de los ejemplos claves que nos puso a prueba fue dos acciones fundamentales en las que seguramente ustedes participaron, que ha sido la consulta por la calidad educativa. Porque allí, en el documento que nosotros leímos, que lo construimos juntos, dijimos, es que una de las cosas fundamentales es la educación ambiental. Eso es básico, eso es fundamental. Ah, bueno, es que en el país se está dando una revisión del sistema educativo. ¿Y cómo es eso que se está haciendo esa revisión y no estaba lo ambiental, la educación ambiental allí? Y quienes dirigían entonces esa parte dijeron, sí, es verdad. Había unas mesas incluso para el problema de la discusión de la educación sexual, de la salud, pero no había una mesa para discutir este tema. Sin embargo, la movilización que nosotros hicimos en esa oportunidad, y por supuesto, el olfato de nuestro presidente lo dijo allí en la instalación, dijo, aprovechemos la oportunidad. Y entonces nos correspondió a nosotros justamente decirles, compañeros del Ministerio de Educación, este es el momento. ¿Y la respuesta cuál fue? Organicemos la consulta. Y la organizamos también en un mes. En un mes. Y entonces hicimos la consulta por la calidad educativa y empezamos a llamarlos a todos ustedes a nivel nacional. Junto con ello, porque estaba paralelamente, para no, porque fue justamente en el mismo momento, estaba el tema del cambio climático, la precoz social. Y nos dijeron los compañeros de Cancillería que ya venían reuniéndose para discutir, para armar una masa crítica del poder popular para acompañarlo. Y había que reconocerlo, y como así lo reconocieron, no habían logrado construir la masa crítica del poder popular. ¿Qué hicieron los compañeros de Cancillería? Se acercaron a nosotros y nos dijeron, no, es que ese es el CONEAVE. Ese es el músculo que nos va a llevar justamente a tener una gran representación a nivel internacional. Fíjense cómo nos están viendo. Y fue así entonces que los llamamos a todos. Compañeros, a nivel nacional hay que incorporarse a las dos cosas y hacer algo muy difícil. Algo muy difícil. Que tuviéramos voceros por Estado. Voceros por Estado. Porque, y fíjense que no teníamos una organización regional y sin embargo hicimos el esfuerzo, nos reunimos y decidimos por aquí por Lara, fueron entonces dos compañeros designados por el colectivo. Y así como lo hicimos aquí, lo hicimos en todo el territorio nacional. Es decir, ya íbamos construyendo la unidad. Íbamos construyendo la unidad, es decir, que lo hemos venido a hacer. El esfuerzo y el compromiso ha sido de todos. Y entonces, en las dos actividades, una primera de formación, nos fuimos a Aragua, Indio Rangel, una escuela parecida a esta. Y en Indio Rangel se dio un proceso de formación. ¿Quiénes estuvieron en ese proceso de formación? Los voceros que fueron de todo el país allí, a Indio Rangel, y se formaron en algo que unos sabían un poquito más y otros un poquito menos. Pero ¿cuál era la idea? Que hubiera una voz del poder popular de nuestro país a unirse con organizaciones no gubernamentales internacionales que traían ya posiciones, que vienen, nos llevan una delantera en la participación en eventos internacionales. Y lo logramos, compañeros. Logramos, nos formamos y nos fuimos para Margarita. Y allí en Margarita hicimos un gran papel y tenemos una oportunidad enorme. Porque esto que estamos construyendo a nivel nacional es una oportunidad para empujar a nivel internacional. Porque justamente esas personas que se reunieron con nosotros en Margarita venían de retirarse de las discusiones con los organismos gubernamentales. Y es que hay que reconocer que la inspiración de nuestro presidente Hugo Chávez ha sido fundamental en todo esto. Porque la visión de la precoz social no es algo que surgió de la noche a la mañana, fue una idea de nuestro presidente Chávez, y que nosotros entonces estamos dándole cuerpo, estamos dándole carne a eso con la construcción de esta unidad. La consulta de la calidad educativa, igualmente se dio esa discusión a nivel nacional, y en algunos estados que no pudieron movilizarse la realizaron, por el caso de Táchira, Mérida, Zulia, realizaron sus propias reuniones y sacamos las conclusiones. Estamos a la espera ahorita en el mes de octubre el Ministerio de Educación está comprometido en entregarnos a nosotros cuál va a ser la visión, la nueva visión de la educación ambiental en la educación formal. Que todos sabemos hoy día que gracias a la constituyente tiene carácter y rango constitucional. Tiene rango constitucional. Y les cuento, yo que he participado en esa reunión nacional, hay una enorme oportunidad porque quienes están por el Ministerio de Educación son personas luchadoras por el tema ambiental. Han sido luchadoras tradicionalmente y ahora están jugando un papel fundamental desde el Ministerio de Educación. De tal manera que para la educación ambiental vienen momentos muy, pero muy importantes. Les cuento que justamente, y ustedes lo saben, a final del año escolar se realizó la semana de formación en el cambio climático. ¿Ustedes sabían eso? Se dio esa semana de formación. Y fue tan exitosa la semana de formación en cambio climático que se está realizando, y comenzó esta semana, formación para los docentes para que se fortalezca la educación ambiental en todo el territorio nacional. Ya eso comenzó en Caracas, entre el lunes y el miércoles se dio la primera reunión y nos estamos reuniendo por ejes. ¿Y cuál es el esfuerzo que se está haciendo? Fortalecer la formación en el ámbito ambiental. ¿Y de dónde viene todo esto? De este gran esfuerzo que estamos nosotros realizando. De manera, compañeros, que lo que nos comprometimos, identificar, compartir, articular, evaluar los avances, acciones, actividades en cada uno de los estados del país a través de los colectivos construidos desde las bases, los equipos promotores. Levanten la mano el equipo promotor del estado Lara. Eso es, el equipo promotor. ¿Quién los eligió a ustedes? Ustedes mismos, las bases. Aquí no hay un asunto de representatividad. No, es que yo soy representante de esto, yo soy representante de esto. No, somos un equipo promotor provisional, y hemos hecho énfasis en eso. Porque los principios fundamentales de la organización que estamos construyendo es la transparencia, la unidad, la ética, el respeto por la diversidad. Aquí no se le está pidiendo a nadie, desecha tu organización y métete al CONEAVE. No, sino que estamos participando en la construcción de un movimiento unitario que conjugue la diversidad en una gran unidad. Que a través de estos cuatro elementos, discusión, acción, formación y movilización, se constituya en el gran músculo. Un músculo, una fuerza social muy, pero muy importante. ¿Para qué? ¿Qué nos une a todos nosotros, además de ese sentimiento ambientalista y de la patria? El plan de la patria. Porque tenemos un documento orientador que se ha constituido en el primer plan de la patria, porque aquí han habido primer plan de la nación, segundo, tercero, pero todos los planes de la nación eran planes desarrollistas. Pero nuestro presidente Chávez lo pensó de otra manera, original como él siempre fue, y que nos dejó justamente para nosotros estar vivo en sus ideas. Y nos toca a nosotros justamente darle carne, cuerpo y corazón a la ejecución de eso que es un gran plan. Unas líneas gruesas, que no es solo el quinto objetivo histórico, no nos engañemos y no caigamos en la trampa tampoco, de que es el quinto objetivo histórico y que el asunto es solamente el sembrar la matica. No, el asunto es la concepción del desarrollo del país, incluso la concepción de la noción de desarrollo. Eso está allí. Por eso entonces el asunto de la visión ecológica atraviesa todo el plan de la nación. Como dice nuestro compañero Acurero, que nos va a acompañar esta tarde, hay puntos ecológicos en todo el plan de la nación. Que en el quinto, por supuesto, como eso va en forma de increciendo la visión, por supuesto al final se plantea lo que todos nosotros repetimos, que es la salvación de la especie humana, la salvación del planeta. Pero nos toca en lo pequeño ir adecuando nuestros planes de acción unitarios para que desde lo local, lo regional, lleguemos a la visión, no solo nacional. Aquí, recuerden que no nos podemos quedar solamente en Venezuela, sino que tenemos que ir, vamos entonces a las alianzas como el ALBA, vamos hacia a la visión de toda América Latina y como ya nos los hemos planteado, la visión mundial. Pero eso solo lo podemos hacer con esa construcción unitaria, con esa conjugación del esfuerzo de todos nosotros. De tal manera que aquí no hay posibilidad para el egoísmo, no hay posibilidad para el sectarismo, y eso es muy importante, quiero hacer énfasis en ello, porque ha habido tentaciones, hay quienes nos han dicho, no señores, esto es ecosocialista y solo los ecosocialistas estamos acá, y entonces tú dices, ajá, dame el ecosocialistómetro para medir cuán ecosocialista eres tú, cuán ecosocialista eres tú, para ver si tú entras o, tú, o quedas afuera. Eso es sumamente difícil, eso no es así. Eso solamente cabe en los corazones egoístas. La visión que tenemos es una visión amplia. Sabemos que los de la ultraderecha no se van a venir con nosotros. Eso lo sabemos. Sabemos que los ultradesarrollistas que solamente piensan en la generación de riqueza para su bolsillo, no van a estar con nosotros. Pero tampoco podemos entonces estar exigiendo a cada quien cuán ecosocialista eres. Cuando justamente hasta la propia noción de ecosocialismo forma parte de nuestra construcción. Tenemos que construirla todos. Tenemos una guía, tenemos unas líneas gruesas, pero todavía no tenemos una visión suficientemente clara. Existen al menos dos o tres libros que ya he leído y no coinciden. Cuando uno dice, ¿qué dice ecosocialismo el compañero Manzar? ¿Y qué dice del ecosocialismo el compañero Lobby? No coinciden. Ah, quiere decir que el esfuerzo es de todos nosotros sobre la base de las prácticas. Otra vez, no quiero ser repetitivo, pero es la clave. Estudio, formación, discusión y acción conjunta para ir construyendo el ecosocialismo. Hace falta mucho estudio para que no pensemos que todo lo que hacemos es ecosocialismo. Pero tampoco podemos excluir a nadie porque digan, no, mire, ya vaya, es que yo no soy... Yo soy es conservacionista, porque aquí nos conservamos. No, yo soy es conservacionista. Ah, no, y viene el otro que me dice, ah, no, yo soy es ambientalista. Y el otro me dice, no, yo soy es ecologista. Y el otro dice, ah, no, ves, que ese no es el punto. El punto es la gran unidad de todos nosotros y construyamos ese gran movimiento. La pregunta entonces que nos hacían, ¿cuál es la contribución del CONEAVE a todo esto? Es como la pregunta aquella de la utopía, ¿eh? Es que la utopía, ¿cuándo alcanzas tú la utopía? Es que cuando voy avanzando, la utopía se aleja, como el horizonte. Ah, pero es el camino. El camino que estamos haciendo juntos es lo importante. El camino de transformar la realidad, que ya la estamos transformando. Una vez que vamos construyendo la unidad y vamos haciendo juntos, vamos haciendo una fuerza. Una fuerza que sin querer ser política en el sentido clásico de la palabra, es decir, que no es una fuerza partidista, pero una fuerza política, pues es una fuerza de poder del pueblo para lograr objetivos, para lograr grandes metas. De manera que ese es el papel de lo que genéricamente hemos llamado CONEAVE. Ya veo que en Lara de CONEAVE llegó a Coral. Y magnífico. El problema no es el nombre, ojo, no caigamos en trampas tampoco. El problema no es el nombre. El problema es la acción. El problema es la unidad. Si estamos contentos de que ha tomado cuerpo. Ese nombre que quienes estuvimos allí en el nivel nacional, y ahí Juan Manuel nos ha acompañado, a pesar de que él está en Acarigua, fíjense, lo vemos en todos lados. Y ahí está. Y así compañeros de Lara han estado, se han quedado en Caracas con nosotros y han venido construyendo. El problema no es el nombre, pero ya viene tomando fuerza. Cuando decíamos Congreso Nacional de Ecologistas y Ambientalistas, incluso llegamos a pensar en un congreso, no como el Congreso de la Cuarta República, sino que llegamos a pensar en algo muchísimo más elevado, la organización de Nelson Mandela. La organización de Nelson Mandela, ¿ustedes lo sabían? Nelson Mandela, quien, bueno, murió recientemente, pero que fue un gran ícono de las luchas pacíficas, que logró derrotar algo tan difícil cómo fue el apartheid. Algo tan difícil lo logró. Claro, tenemos que recordar acá lo que él dijo. Él dijo, Sudáfrica no será libre hasta que no sean libres los palestinos. Por eso no podemos reunirnos sin recordar a los compañeros y amigos palestinos que están en su lucha por su reconocimiento, por su Estado, por su nación, ante la visión imperialista de los sionistas. De manera que cuando dijimos Congreso Nacional, pensamos más bien en eso, como en la visión del Congreso Surafricano, que no es un Congreso que comenzó y se terminó y ya, no, sino que es una visión de discusión, acción, movilización permanente que permita la construcción colectiva sobre la base del respeto también de las individualidades y de la diversidad, y que tome sus propias expresiones en el nivel local, regional, como coral, que es la expresión regional de lo que estamos construyendo. A lo mejor en portuguesa, no le hemos puesto nombre, compañero. Coneave portuguesa. En Carabobo, que ya vamos a estar el próximo 6, ellos hablan de Coneave Carabobo. Algunos están, hay una compañera que uno dice Coneave, y ella dice ahora, no digan Movave. A ella se le ocurre que en lugar de Congreso sea Movimiento. Bueno, pero eso es lo que está. O sea, lo más importante es que lo hagamos, que lo decidamos juntos. De manera, a lo venezolano, ¿verdad? Democracia participativa y protagónica de verdad. ¿Para qué entonces estamos aquí, compañeros? Estamos aquí para construir un gran movimiento. Para construir juntos la unidad, unidad, unidad. Siempre tengamos presente eso ante las tentaciones que siempre se van a presentar. Tentaciones sectarias, tentaciones de personas que han visto que ya el movimiento tiene fuerza y dicen, ah, como esto tiene fuerza, ahora yo lo tengo que agarrar para mí. No, este movimiento no es de nadie. Este movimiento es de todos los ambientalistas y ecologistas que estamos juntos en esto. Este movimiento no es del Ministerio del Ambiente, porque hay gente que ha dicho por ahí, no, es que el Ministerio del Ambiente está secuestrando el movimiento. No, no. A nosotros nos toca incluso, en cada sitio donde estemos, empujar y alar. Empujar y alar. Poner todo lo que podamos desde el poder constituido para que el poder constituyente sea el que le dé fuerza y carne de poder popular a nuestro ministerio. Y el resultado tiene que ser que se transforme el movimiento ambientalista y ecologista de Venezuela y con ello transforme al Estado venezolano. No es poca cosa la que nos proponemos, ¿verdad? Muchísimas gracias.